A ver, ya estamos live. ¿Estamos o no
Ah,
estamos?
sí, estamos en vivo
Ah, dale, de
ya.
una. Bienvenido, mirá la remerita que te traje. Ahí, vamos, el grande, a los que no lo conocés,
Me vuelvo loco. A ver.
estudiante de Concordia. Ahí están diciendo que cambies la escena, Alan. Qué
Sí,
bárbaro,
ahora
loco.
cambiamos la escena.
Ahí está. Bienvenido, gente. Una nueva edición de TPS Podcast. Esta vez estábamos medio que no sabíamos qué hacer porque pasaron tan poquitas cosas esta semana. Pero igualmente estamos rescatando. Tenemos información para exprimir un ratito. Muchas gracias a todos, como siempre, los que están. A los pibes del Discord de Furious, sobre todo. Y bueno, yo soy Calamar CS, Lucas Grieser, a.k.a. Calamar. Y junto a mí está el dueño del canal, el señor Alanza.
¿Cómo andás, Cala? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que muy contento de estar acá y más después de lo que fue el episodio pasado. Me encantó también la remera con la que. Mirá, estás bajito, me voy a subir un poquito. Ahí está. Y más con la remera con la que. La remera, mirá, que estoy diciendo. Y más lo que fue el episodio pasado. Y cuando vi esa remera dije, ¿qué es? Pensé que eran los Celtics, boludo.
No, no, no. Sí, es el equipo acá de Concordia, estudiante. Estamos en Liga
Buenísimo.
Nacional, digamos. Bueno, estamos. Yo en realidad no soy hincha, pero sí. Aguanto mucho a los equipos en mi ciudad, entonces hay que, por ejemplo, si puedo, me compro la remera, qué sé yo, cosas así, para mostrar apoyo, digamos. Está en Liga Nacional, digamos, que es la máxima categoría del básquet argentino. Juega contra Atenas, juega contra Instituto, juega contra Boca, juega contra Platense, que ascendió hace poco,
Ah,
y
bien.
demás. Así que sí. Está buenísimo ir a la cancha. Así que el que quiera que se venga a Concordia, vamos y vamos a la cancha un día.
Ah, me encantó, me encantó. Bueno, Gala, ¿cómo has estado? Esta fue una semana como un poco atípica, ¿no? Medio rara, medio
Sí, fue
tranquila.
una semana rarísima. En competencias no hubo mucho. En Counter porque hay competencia todo el tiempo. Pero en LOL, por ejemplo, no hubo más que presentaciones de roster.
Sí.
Es un verano en el que no se puede competir mucho. Aparte, terminó la Copa América y, por ejemplo, Free Fire está en una etapa de receso antes que arranque de nuevo la Liga de LAS y la Liga de LAN. Después, bueno, LOL seguimos esperando que arranque la temporada. Bueno, la temporada ya arrancó, pero la temporada competitiva estamos esperando. Apenas empezó en China. No estoy seguro si haya empezado en Corea, pero, por ejemplo, estamos esperando las ligas que más nos importan a Occidente, digamos, que son las de Europa, que son las de Estados Unidos, que son las de Brasil, que es la propia nuestra también.
Sí.
Así que, por ahora, muy tranquilito todo. Recién los chicos, por ejemplo, en LOL, que es el deporte que más presupuesto tiene en Latinoamérica y creo que por ese motivo es el que más apoyo hay que darle. Los chicos de todos los equipos recién se están mudando. Recordemos que va a arrancar a mitad de febrero, a mediados de febrero el torneo. Y bueno, ahí justo Top está diciendo que el LPL tiene receso hasta febrero. Mirá vos, yo que venía
¿Cómo?
entrando a LOL Sport, veía que estaban jugando ya y dije, qué bueno, si estoy al pedo me voy a poner a mirar el chino. Pero
Pero
bueno,
bueno,
si
no, no va a
llegan de
ser posible.
receso,
Ya están en receso.
no sé qué onda. Pero bueno. Y ahí estamos, digamos.
Bueno, ahí
No mucho
estamos.
más.
Ahí estamos, no hay muchas más novedades. También es propio de esta instancia del año, ¿sí? Qué grande Hanfo ahí. También siempre presente.
Sí.
Sí, mal, Juan, un fin de mandan receso. ¿Qué onda con eso? No tenía mucha gana de. Pero bueno, por ahí son otros países que tienen otra forma, otra cultura, otra manera de ver las
Sí,
cosas.
igual ellos viven jugando, viste que juegan 3 veces por semana y juegan 20 semanas, entonces están llenos de partidos, la gente mira todos los partidos. Es muy parecido a la NBA, viste que la NBA funciona así,
Sí.
juegan como 90 partidos fase regular cada equipo
Es un
y la gente los mira
montonazo.
todos, es un montonazo.
La verdad que lo que hacen en la NBA es una locura porque viven viajando, viven jugando, no entrenan en la semana, básicamente, por lo que tengo entendido.
No, tal cual, sí, tal cual.
Es muy exigente.
Y bueno, pero tenés que tener toda esa gente que, o sea, ese público que se está renovando todo el tiempo porque van 40.000 al estadio y capaz que esos 40.000 se repiten 20.000 para el próximo partido, pero tenés 20.000 más que van al mismo lugar. Y así lo vas renovando en la cancha, digamos. Tenés que tener esa cantidad ingente de personas que quieran ir a verte. Y bueno, cuando funciona está buenísimo. A China le funciona, a Corea le funciona con el LOL, pero en nuestras regiones tristemente no pasa.
Sí, nosotros jugamos considerablemente menos. Bueno, de hecho, bueno, lo veremos más adelante o en otro momento. El cambio de formato que hubo también, lo hablamos también el episodio pasado. Este cambio de
Sí.
formato que va a ser inclusive hasta más corto,
Sí.
son 2 o 3 meses nomás que están allá. Nada,
Sí, a ver, ya hacemos cuenta rápida. Liga Latinoamérica son 10 equipos, 10 u 8. Son 8 equipos. 8 sí. equipos. Juegan doble round robin, así que tenés 7 partidos por cada fase, a bestos 1, así que en 14 partidos ya se terminó la primera fase. Cada equipo juega 14 partidos, estamos diciendo. Es poquísimo. Y después, si quedás entre los 5 mejores, jugás doble round robin de nuevo, creo, entre los otros 5 que quedaron. No sé si doble o simple, pero imagínate que sea doble, ahí le agregás 10 partidos y van a ser 24 en total, sí. si llegás a lo máximo. Sí. Y después, pierde, queda fuera el quinto, a ver, alguien que me desasne, queda fuera el quinto.
Entran
Gauntlet. Sí, juegan Gauntlet en quinto y cuarto, el ganador del quinto y cuarto pasa a jugar contra el tercero, el ganador de eso juega contra el segundo, el ganador de eso, bueno, y el ganador de eso juega la final contra el primero. Y bueno.
Una pregunta que a mí me surgió cuando lo dijiste, que honestamente no lo sé, que es, ¿qué es el Round Robin?
Round Robin es fase de grupo, como toda la vida, digamos. Por ejemplo, el campeonato argentino de fútbol es un Round Robin, porque juegan 29 partidos, todo contra todo, digamos. Antes, ahora son 24 equipos, creo. ¿Ves estos números? Porque no miro más fútbol, entonces estoy perdido. Pero Liga Nacional de Básquet, que estoy más informado, lo mismo. Son 20 equipos, juegan 19 partidos. 19 partidos de local, 19 partidos de visitante, juegan dos veces contra cada equipo. Eso, fase de grupo, el que gana suma 3 puntos. El que gana suma 2 puntos, el que pierde suma 1, porque acá no hay empate. Entonces, claro. Bueno. Bueno, eso sería Round Robin, es la forma inglesa de decirle fase de grupo. Okay, básicamente, entonces, como formato de liga.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, ahí acá lo pueden ver en pantalla. La fase 1, justamente la LLA, es con doble round robin. Y la fase 2 con single round robin.
Ahí está. Bueno, ahí fase 2 con single round robin. Entonces, bueno, así que tenés 14 partidos y jugás contra 4 más. En total tenés 18 partidos. Y después fíjate hasta dónde llegas con el gauntlet. Y eso es todo lo que juegan. Es poquito.
La verdad que es poquito. Hay que ver cuánto afecta también a nivel competitivo, ¿no? Porque seguimos siendo una de las regiones como que en algún punto está, bueno, lo hemos demostrado por ahí también en lo que es a nivel mundial. Nunca hemos entrado a una instancia de grupos y
no,
lamentablemente no. Y bueno, de alguna forma hay que ver si esto afecta o no también lo que es el nivel de juego.
Sí, los equipos de Wildcard que han llegado a fase de grupo son poquísimos. Tenés Turquía, Brasil a veces y Rusia a veces. Y entre esos tres se van turnando, digamos. Y Tailandia, digamos, en CIA. Es que estos son los de Malasia. Para mí no hay que ser tan negativo. Yo creo que la mayor urgencia entre la LLA se podía decantar entre dos opciones, que era o mejorar el nivel o mejorar la audiencia. La audiencia creo que era el peor número que tenía. En el mundial más o menos nos la bancamos, no es que damos asco terminantemente porque a alguien le ganamos, digamos, por algo llegamos al BO3, sí. Está bien que llegamos al BO5 contra el único equipo que teníamos posibilidad de ganarle y no le ganamos, pero igualmente llegamos. Hay equipos que no llegan y nunca han llegado, hay regiones que nunca han llegado, entonces creo que la LLA se podía permitir este impasse de mantener el rendimiento igual mientras todos crecen y aumentar los viewers, que era lo más importante, creo, a la liga. Sí. Nosotros somos fanáticos, nos gusta, pero en realidad hay muchos high elo, por ejemplo, en nuestra región, que no le tienen respeto a nuestra liga.
Claro. Lo que pasa es que si bien también va un poco de la mano lo que es nivel y lo que es también los espectadores. En alguna forma, cuanto más nivel hay y cuanto, no sé, si un equipo latinoamericano hubiera llegado a una semifinal, hubiera tenido mucho más repercusión también en otros medios de comunicación. Obviamente que va un poco de la mano, pero es cierto. Los números también estaban siendo como medio alarmantes en algún punto. De hecho, eso también es una de las razones por las cuales se está llevando la Liga México, independientemente de todos los beneficios a niveles también sponsor y demás. Así que, bueno, veremos. Ojalá que esto también dé mejores resultados y ayude a darle un empujón
a nuestra región, que tiene mucho futuro.
Hay mucho
que
talento.
Exporta varios. Ya están Bugax y Tierbull jugando en Brasil. Tierbus, que ya salió campeón en la Super League Orange con los Splice Vipers. Recordemos que, bueno, no nos han explicado mucho por qué fue que le soltaron la mano, digamos, pero bueno, ya está en Brasil. Y además es una región que ha sorprendido mucho. con Infinity, que terminó sacándole... ¿Cuánto salió la serie con Infinity? 3-2, que le ganó G2 en la final, digamos, en la final por entrar a la fase de grupos del Mundial. ¿Sí te acordás?
No me acuerdo. Infinity.
Bueno. Ajá, Infinity contra G2, que G2 3-1, ahí está. Gracias, sí. Tope.
Y también ahí Hanfu decía que no nos olvidemos de Gigabyte Marines.
Sí, sí, los de Gigabyte Marines eran tan buenos que terminaron ganándose su propio... Terminaron grabándole su cupo de clasificación al Mundial a su región, a Vietnam. El campeón de Vietnam entra directo a fase de grupo gracias a los Gigabyte Marines, que son unos capos.
Sí, acá tenemos...
Unos capos y aguante Levi.
En 2018 fue, en el Mundial del 2018 fue cuando perdimos, perdimos por decirle de la región, ¿no? 3-1 contra G2.
Sí, ese G2 que le ganó después. Sí, ese G2 después le ganó a Royal en cuarto de final y perdió en semifinales contra Invictus, creo. Sí, contra Invictus. Que después Invictus le ganó la final a Fnatic 3-0.
Sí, sí, acá está. Acá lo tenemos. Sí, a ver, no era un equipo menor para nada. Pero bueno, eso también pasa en esa instancia de los mundiales antes de los grupos, que se encuentran equipos de muy alto nivel. Equipos como Cloud9, que también son equipos de altísimo nivel y que generalmente por ahí muchas veces entraron por esa vía a los mundiales.
Sí.
Y bueno, eso como que deja un poco sin posibilidades a otros equipos de llegar a la instancia de grupos. Acá tenemos, sí. Claro, G2 le ganó a RNG y perdió 3-0 contra Invictus. Bueno, no nos olvidemos, ese fue el Mundial Invictus.
No le hizo equivalencia a nadie.
Pero los chinos fue impresionante. Verdad que ese año demostraron altísimo nivel.
Sí, ese año fue el año de China, de decir, llegamos a la época dorada de China. Y ahí después, el año que siguió, FunPlus Phoenix arrancó medio sandbagging, digamos, arrancó medio inteando un poquito en algunos partidos, tuvo que jugar el tiebreaker en fase de grupos, y después en playoffs se los paseó a todos los que se le cruzó, se los paseó, porque bueno, ya vimos jugar a FunPlus Phoenix, un equipazo, sí, hace mucho no veía jugar un equipo así, y bueno, ahora me hiciste acordar, Hanfu, que se retiró Sneaky, ya que estamos hablando de Cloud9, eso lo vi en Twitter así, medio de pasada, no lo teníamos como noticia, pero es una noticia, quiera o no. Sneaky, jugador emblemático de Cloud9, equipo emblemático en Norteamérica que siempre clasificó a los mundiales, siempre puso la cara por su región, fue el único equipo que llegó lejos. TSM creo que pasó una vez de fase de grupo, creo que fue en el 2014, en el 2015, mientras tanto Cloud9 siempre, casi siempre o siempre pasó de fase de grupo.
Sí.
Y bueno, y siempre con esa cara, la de su tirador Sneaky, que esta vez decidió dejar el competitivo y dedicarse al streaming. Siempre que miro acá, que lo sigo en Twitch, lo tengo acá a la izquierda, a la izquierda porque está al revés de la cámara, siempre que lo miro tiene una cantidad ingente de viewers, tiene 12.000 por ahí estás viendo los cosplay de...
lo agregué justamente por eso, porque también es una de las razones por las cuales fuera de juego es muy reconocido.
Sí, sin duda.
Y llamó mucha atención porque justamente hace cosplay femeninos. Hizo por primera vez el de Pixasivir y fue un éxito absoluto en el sentido de la cantidad de gente que lo vio. Y bueno, empezó a hacer otros. Y bueno, ahora su Instagram, básicamente su actividad es de cosplays femeninos.
sí, tal cual.
Así que no tengo duda de que también seguirá trabajando con eso. Si también le fue.
Sí, va a ir a eventos, viste que los cosplayers también ganan, tienen sus propias competiciones y demás. Es muy probable que al menos se dedique para divertirse. Tenemos muchos cosplayers de nivel mundial en Argentina. Es cuestión de ver los Instagram nomás y ver cómo las chicas y los chicos viajan a Estados Unidos, viajan a la BlizzCon, viajan a México, viajan a Europa, a todos lados, por el nivel de sus disfraces.
Me causaba gracia que Hanfu decía que medio mundo se la quiso dar cuando estuvo vestido de Lux. Y que la gente realmente no podía creer que era un chico.
Sí, tal cual. Nada, espectacular.
Así que bueno, nada, una pena porque la verdad el nivel que demostró Sneaky siempre fue altísimo. Era un placer verlo jugar. Clásico que es el jugador que va, como siempre, ¿no? Por ahí no lo valoramos tanto en su momento de actividad y cuando se va a decir, uy, qué pena.
Sí.
Pero bueno, siempre estuvo ahí en, digamos. Gran
sí,
parte
old school de los buenos.
Sí, totalmente. Así que bueno, no tenemos duda que la va a seguir rompiendo, haga lo que haga, porque bueno. futuro, proyección para otras cosas tiene. Ya es de streamer, también le va muy bien.
Sí, aparte, por más que seas pro player, si no tenés carisma ni nada, no levantás los números que levanta Sneaky en streaming. Y aparte, el streaming en Estados Unidos es una cosa muy distinta al streaming de acá. Los streamers de Estados Unidos por ahí tienen 100 viewers, pero tienen donaciones y suscriptores todo el tiempo. Y acá por ahí puedes tener, tenés Luken que tiene 2000 viewers cada vez que prende, de hecho acaba de apagar, y sin embargo tendrá 2 suscriptores por mes, una cosa completamente distinta. Sneaky sin duda se puede dedicar a esto y vivir de ello.
Sí, totalmente. 25 años, bastante joven, pero en realidad bueno, para esta clase, bueno, para lo que es LOL, 25, 26 años es un número lógico, qué sé yo.
Ponete a pensar que el loco lleva 7 años jugando al juego, profesionalmente. 7 años mínimo, porque antes ya jugaba, creo. Ya tiene la cabeza quemada, estoy seguro. Y más el LOL, que te quema más la cabeza que el Counter.
Sí, pero bueno, hay otros eSports, por ejemplo el Counter, que puedes encontrar tipos de 30 años jugando profesionalmente. Bueno,
sí, Forest tiene 35. Lo que hablábamos el programa pasado, Forest tiene 35 años y sigue jugando. Recién se está yendo de Ninja y Pijama y todavía no aclaró dónde se va a ir. Y tiene 35 años, digamos. Siempre te puedes renovar y eso. En el Counter, al menos. Y bueno, después, qué sé yo. El profesionalismo en los eSports es algo incipiente. Normal que se cansen, que se retiren, que no tengan apoyo psicológico de más, digamos, con las generaciones. Lo que hablábamos la vez anterior con Beto.
Sí.
Es normal que tengan fallas en el guiado de los jugadores, de los coach, de los profesionales.
Sí, acá veía que, bueno, no sé, también el tema del reemplazo de Sneaky, ¿sí? Bueno, va a ir Sven, y la verdad que la tiene bastante complicada.
Sven el que era de G2, digamos.
De TSM, el que estuvo en TSM también.
Ajá, claro, sí.
Y la va a tener como bastante complicada, ¿no?
Igual la LCS no la he visto casi nunca. Nunca me gustó, de hecho. Yo miraba la LCS de Europa, que después pasó a ser la LEC. La LCSNA no me gustó nunca, digamos. Y ahora que está franquicia, menos todavía. Pero bueno, la gente lo mira. Así que si vos mirás y contame qué onda, porque...
No, yo siempre que lo vi, la verdad que siempre quería que gane TSM. Me gustaba mucho TSM. Pero la verdad que siempre fue como más sumo, porque nunca logró nada. Bueno, sí, a nivel local, la rompió, tuvo, claro. Me acuerdo, un roster que tenía que estaba Hunter en top, Jungla Svengeren, o como se pronuncie. Ajá, bueno, medio el clásico Viersen, el jugador franquicia. En la botlane estaba Doublelift y Biofrost.
Ajá. Era el mejor equipo, me parece. Sí,
o sea, cuando se fueron, de hecho, fue alto problema. Bueno, nadie se la veía venir porque liberaron a todos menos a Viersen y a Hunter. Nadie se la veía venir, no pueden creer que están liberando esa botlane y ese jungla. Y todos los que se fueron de TSM tuvieron mucho éxito en los equipos en los que se fueron. De hecho, bueno, Doublelift con Team Liquid la está rompiendo.
Sí, tal cual.
Y bueno, nada. Bueno, nos estamos yendo un poco por las ramas, pero...
Sí, pero bueno, sí, iba dando el tema, digamos. Después, si bajamos un poquito, bajamos no solo geográficamente, sino también en divisiones, en lo que falta para clasificar al Mundial, tenemos todos los rosters de LVP. Ya se anunciaron todos los de LLA la semana pasada, la anterior incluso, y ahora tocaba el turno de los de LVP, que con su Media Day ya tuvieron que confirmar cómo estaban compuestos para posarlos en las fotos y demás. Así que tenemos confirmados los de River, el de New Indians, el de Furious, el de 9Z, que se filtró con las fotos del Media Day y que ellos aún no lo habían anunciado, y en el Media Day estaba ahí el roster. Así que sí. oficialmente no lo dijeron, pero el roster ya está mostrado en la foto. Así que bueno, la gente ya sabe qué tiene.
Sí, vamos de a uno. Vamos hablando también de los que tenemos los nombres y demás que fueron presentando. Por ejemplo, bueno, River con Roma, Fresco, bueno, Roma en la top lane, de Jungla Fresco, medio Fénix, ADC Wesker, después tenemos de soporte a Luke, vienen con 2 suplentes, Tuffy y Sirenita, y el coach, Call Me Lucky. Estamos viendo, independientemente, que el split pasado hubo una sola mujer que estuvo en 9Z, que no tuvo no jugó, no le tocó jugar. Estamos viendo sí que este año hay muchísima más participación femenina y está bueno eso.
Sí, pero sí, qué sé yo. Para mí, mina no juega, si la mina no tiene posibilidades reales de jugar, no lo llame, porque eso es más machismo que todo, digamos.
De hecho, salió a hablar la chica Melina, creo que es la que estuvo en 9Z el split pasado. Justamente, salió a decir eso, que el tema de que las pongan solamente para mostrar inclusión o igualdad de género es una mentira si no las hacen jugar. O sea, que si las pongan, no van a jugar porque es recontra frustrante.
Sí, el único... A ver, el dato más concreto es Careta en Rainbow Seven el año pasado, que probablemente haya sido una parte muy importante del grupo. Porque se ve que se llevaba bastante bien. De hecho, cuando Rainbow Seven perdió la final, ella estaba llorando junto a todos los demás jugadores. Pero la mina no jugó nunca. Es una lástima porque yo la quería ver jugar en serio y parecía tener el nivel. Pero bueno, así, suplentes así, digamos. Yo creo mucho más en los suplentes versátiles, como empezó a usar Corea, que fueron los innovadores en ese sentido. Sí. Que te reemplazaba dos top laners según el estilo, el champion pool y lo que pedía el equipo. Y no un suplente muy esporádico. Como los femeninos que serían acá y que no juegan nunca, digamos.
Sí, eso que decía el suplente versátil, digamos, esa posición que le permite cambiar al equipo la forma de juego porque es otro tipo de jugador, eso está buenísimo, pero no creo que venga por ahí.
No, para mí tampoco, pero bueno, estamos especulando, capaz que juegan igual. Con respecto a ese roster de River, le cayeron mucho, fue polémico, para mí está perfecto. Lo que hicieron, pero le cayeron mucho los hinchas de River, obvio, River Plate, una marca expuesta, reconocida nacionalmente y a nivel continental, le decían, pero ese roster no va a salir campeón, qué sé yo. Pero, ¿por qué no le vamos a quedar así, digamos? ¿Qué
no,
tiene?
Pero, a ver, o sea, están recién entrando, depende de qué tipo de apuesta quiera hacer River, pero no sé, el split pasado vimos una apuesta mucho más agresiva de 9Z, para ingresar, y por ahí estamos acostumbrados a eso, y en realidad por ahí quieren empezar a ver, quieren empezar a investigar, a ver cómo es el ambiente, cómo se sienten.
Claro.
De por sí ya que estén entrando me parece algo muy bueno y positivo. Ahora no necesariamente tienen que traer un roster de la LLA a jugar acá.
Y aparte que muchos de los de LLA estaban más interesados en otra, o ya estaban comprometidos con 9Z, que tiene un equipazo que lo vamos a ver ahora. Y con lo que nos duele, con lo que me duele a mí personalmente, digamos decirlo, como hincha de Furious, pero bueno, 9Z tiene un equipazo.
Sí, la verdad que no hace 9Z.
Equipazo.
9Z, bueno, mantiene, estamos buscando la foto, mantiene un poco lo que fue su roster, en algunas cosas su roster del año pasado. Tenemos a Nate y Frostrike, ¿no? Que mantiene un poco lo que es la esencia esa, bueno, lo que la jungla del top.
Campeón defensor, 9Z.
Campeón defensor, totalmente.
Como dice Hanfu, con toda la figura, perdió contra Azules, digamos. Era medio difícil igual, estaba medio mano a mano. No era cualquier cosa Azules. Y creo que el equipo el año pasado, 9Z, no era tan bueno como este, parece.
Bueno, y no sé, sí, la verdad que tiene muy buenos nombres. Tenemos a Rakis, a Prodi y a Tsunami también.
Sí.
Sí, tiene un equipazo, la verdad que tiene un equipazo.
Nate. No te digo que era de los mejores del LLA, pero estaba al menos a nivel, a mitad de tabla, entre los mejores top laner, Nate, para mí, cuando jugó. Después, Rakis era un mid laner que también se defendía mucho en LLA, y ya vemos que los jugadores de LVP, muchas chances contra los de LLA no tienen. Lo vimos en el mano a mano de Azules, que Azules le ganó porque KLG estaba perdido en su propio infierno, digamos. Porque KLG jugó horrible y no jugó con el nivel que debería haber jugado y que tenían los coreanos, por ejemplo. Pero estamos hablando de dos jugadores, tres, porque Prodigy también lo mismo. Prodigy era de los ADC, de los más versátiles, de los más dinámicos. De hecho, cuando Furious jugó el Rift Rivals, los brasileños dijeron que los jugadores que más les sorprendieron eran Prodigy. Así que era un gran ADC y hoy está en 9Z. Él sigue sosteniendo que tiene nivel de LLA y por eso se va a un equipo con grandes nombres como este.
Sí, a ver, el hecho de estar de haber jugado en LLA te da una experiencia. No solo, si bien no estaba por ahí en lo que era, por ejemplo, Nate, no era el top número uno, sino seguiría ahí también.
Claro.
La realidad es que la experiencia de estar ahí... ya te da un valor agregado y te ayuda también a liderar a tu equipo.
Sí.
Mira, ahí tiró Hanfu que Prodi tiene 3 apariciones en Dependa.
Claro, sí, es verdad.
No hay dudas que la apuesta de 9Z, obviamente lo ha demostrado durante todo este último tiempo, fue, digamos, apuestas muy agresivas en la contratación de jugadores. Y, sí. Y bueno, va a ser un roster bastante, bastante complicado.
9Z está desesperado por entrar a la LLA, así es fácil.
Sí, y aún así demostró que no es fácil. O sea,
no, para nada.
Lo que fue con Azules. Bueno, y bueno, tenemos a 9Z, tenemos también a Timmy Surus, que bueno, cambió bastante la base. Bueno, sí, hay Sabanetti.
Sabanetti.
Es también otro que como que se perfila, ¿no? Como medio jugador franquicia. Ajá.
Sí, para mí sí, del EVP. Del EVP Sabanetti y Zuru. Para mí estoy casi clásico. Seguro. Y Zuru era el fuerte porque apostaba por 2 mujeres, que ahí sí está obligado a que una juegue. Y eso me gusta.
Eso está bueno.
Eso está bueno.
Sí, vamos a ver cómo se integra todo este tema, pero es buenísimo. Y acá también vale la pena mencionar que lo que tiene Zuru en juego es otra cosa que lo que tiene 9Z. Para... Bueno, por ahí el que está más metido en el ambiente lo sabe, pero equipos como Isurus o Furious, que ya tienen su spot en la LLA, si bien pueden ganar, obviamente, la competencia, no jugarían los playoffs en caso de ganarla, ¿sí? O sea, no la pueden jugar porque ya tienen su lugar. Entonces, en equipos como puede ser justamente Isurus o Furious, la apuesta es otra.
Sí, tal cual.
La apuesta es otra. No es lo mismo que, por ejemplo, un 9Z. ¿Sí? Sí, nos vendría bien.
Sí. Y Zuru y Furious apuestan a tener una cantera formada sobre la cual llevar más jugadores a su equipo principal, que es el de LLA, lógicamente. Esa es su apuesta. A Isuru le salió bastante bien porque llegó a la final el año pasado. 9Z salió campeón en caso, como bien dijiste vos, en caso de que... Isuru salía campeón y 9Z salía segundo. Igualmente 9Z iba a jugar el playoff contra Azules porque Isuru ya tiene el cupo. Claro. Así que en realidad la apuesta de Furious y Isuru es formar la cantera. Pero el año pasado había 2 equipos que tenían muchas posibilidades, que eran Isuru y Furious, que estaban en el LLA. Y este año va a haber muchos nombres con muchas ganas de ascender al LLA. Nombre nuevo, obvio, el que está haciendo ruido hace rato, el que me cae sumamente bien, es el de New Indians.
Vamos. Fabricio Berto, acá está, vamos a poner dónde está Fabricio. Sí, la realidad es que cuando salió todo este tema de que Fabricio Berto iba a estar entrando en los eSports, fue, bueno, lo están usando bastante también en las redes sociales para promover el torneo. Y es más que interesante que un jugador más que reconocido del básquet argentino salga a hacer este tipo de apuestas. Que se dé justo también en un año en el que está entrando River. Así que, nada, muy lindo que también esté siendo parte. Acá está el post de New Indians. Bueno, tenemos en lo que es la top lane a Hazard. Como jungla a Wofi, ¿sí? Mid a Reggie, ADC Kimi y support No Soy Salo. La verdad, a ver, bueno, acá un nombre reconocido es Kimi, ¿no?
Sí, y Reggie. Y Reggie, sobre todo, que fue midlaner de KLG. Jugó en la LLA creo que 2 o 3 años. Arrancó jugando en Aggressive junto a Prodi. Y de ahí escaló hacia la LLA, después se retiró. Y estuvo retirado 1 año o 2, ahora volvió jugando en el LVP. Quería jugar desde la comodidad de su casa y por eso se bajó un poco de la LLA. No le sentó bien el vivir lejos, pero ahora se ve que se está acoplando nuevo y quiere volver a ascender.
Sí, algo... perdón, yo dije no soy Salo, pero claro, es Salo. Yo
le es Salo, claro. Instagram,
bueno, es lo mío. Sí. Bueno, este sería un punto medio entre 9Z y River, me parece a mí.
Sí,
es una apuesta como más... sí, punto medio, ni tan agresiva, pero tampoco tan conservadora.
No, aparte Oberto, miren la nota que pasé ahí en el chat. Es una entrevista a Oberto, léanla después, por ahora mírennos a nosotros, obvio. En la que Oberto dice que ve muchos proyectos deportivos en los que se meten un poquito, cautelosamente, a ver cómo sale, y si le salen mal se retiran, y que él no va a ser así. Él se va a quedar para formar un equipo y tiene toda una visión completa. Esto, lo que hablábamos la semana pasada, que teníamos miedo de que no vaya a ser que se vaya enseguida y demás, creo que lo que dice Oberto me encanta.
Está bueno.
Es
está
una persona que se va a quedar y que está enterado en la cultura, que como bien dijeron el partido pasado y que lo comprueba, que lo dice en esa misma nota, él estuvo mirando el Mundial, fue a mirar el Mundial a Berlín, el Mundial
sí,
de LOL,
sí,
está empapado de la onda,
estuvo consiguió en coach.
Sí, que estuvo en desafío de ESPN, que ficha a Reggie, que es un jugador old school, que por ahí los que arrancaron hace poco no lo conocen mucho. Ya habla de que está bien asesorado, al menos a mí me parece un muy buen jugador Reggie. Entonces le tengo mucha fe a New Indias, no sé si tanto para este año, pero para el año que viene, para lo que vaya a venir, para la LVP y para Latinoamérica, va a ser un gran contendiente.
Hanfu, dicen que Roberto se trae a Greg Popovich. No, mentira, la idea de la nueva. Y también decían, Tope, justamente remarcaba algo, en la foto que tenemos de Isurus, no está Lesmart.
¿Sí? Ajá, sí.
Lo que puede cambiar un poco esa ecuación de que sí o sí tenga que cambiar, tenga que jugar una mujer.
Sí,
porque lo presentaron como que volvió Lesmart, porque no está en la foto. Bueno, llama, también
sí,
nos pasó a Furio, nos pasó con Escle, que no pudo venir al Media Day, pues estaba de viaje. Ajá. Pero sin embargo, nada, es parte del equipo. Entonces, nada, un dato como de color para ver también esta, que no deja de ser un dato menor, el hecho de cuál es la apuesta real del equipo. Lo hacemos para mostrar integración, pero lo hacemos también haciendo participar a las
claro,
chicas, ¿o no?
Sí.
Bueno, ojalá
sí,
que así sea, porque sería muy, muy lindo también que empiece
sí,
a
sería
ver.
Un precedente, digamos.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿con quién te gustaría continuar?
A ver, ¿qué más tenemos? Y vamos con Furio.
Y Furio, nuestra debilidad.
Furio, obviamente.
Nuestra debilidad, vamos. ¿Qué sí, quieres que le diga?
¿Cuánto nos llevamos aguantando?
¿Cuánto nos llevamos? Bueno, Furio fue como el que hizo una presentación de roster más completa.
Sí.
Y acá la tenemos. Nuestro queridísimo Franco. Va a estar en la top lane. La verdad, sí, yo le tengo que ser sincero. Yo los conocí a los chicos después del Media Day. Me encantó la actitud.
¿Fuiste al Media Day?
No fui al Media Day. Me junté después del Media Day. Y me encantó estar con ellos. La verdad, que muy copados los chicos. Y,
sí.
Y nada, tienen muchas ganas también de. Porque también ven los precedentes. Por ejemplo, vieron que Acerito se lo llevaron a la LLA, y obviamente eso también a uno cuando va a jugar en equipos como Furio dice, bueno, por ahí si me esfuerzo puedo generar una oportunidad. Ese
entran súper motivados, si tenés al antecesor yéndose directo a jugar a México.
Y jugó, Acerito jugó un solo split con Furio.
Sí.
Obviamente no quiere decir que se vayan todos, el roster de Furio es bastante grande, sí, o sea, tenemos un equipo bastante amplio. Pero bueno, tenemos a Franco en la top lane. Trashy como jungla, sí, Alejo. Bueno, vamos a tener. Tenemos dos mid laners. Uno es Dandy, sí. El otro, ahora lo vamos a mencionar, es Fercito. Bueno, una ADC que va a ser Lovely, sí, Lovely Guy.
Ajá, ADC suplente, Rodri Zappe, me cabe ese nombre.
Exactamente.
El Rodri Zappe.
Escle, que bueno, no estuvo en el Media Day, no lo van a ver en las fotos, justamente como el otro. Bueno, como support.
Es que juega el counter con nosotros y por eso lo queremos mucho.
Qué grande. Bueno, Fercito como también el otro midlaner. Y eso está bueno porque tenés como la competencia, la posibilidad de decir, bueno, se esfuercen más, ¿sí?
Sí,
y,
sí.
Rodri sabe que, como dato, que por ahí acá no está, puede jugar tanto de support como de ADC.
Sí, sí, vi eso en el Twitter que estaba de lane swap. Eso es muy interesante, porque le da mucha diversidad.
Lo pones y juegas solo en bot. Así, ADC claro, y support al mismo tiempo. No, pero en serio, no es un dato menor. Porque da también esto que mencionábamos, la flexibilidad de poder cambiar según estilos de juego y demás. Bueno, y también después. Bueno, decí, Kalec.
No, yo lo que quería decir al respecto es que mucha gente está durmiendo en este roster de Furious porque supuestamente no conoce a nadie. ¿Viste? Hemos visto en Twitter que hay predicciones de que Furious va a salir último, qué sé yo. Para mí, no se tiene que confiar tanto porque son jugadores que vienen de jugar la Copa Universitaria de LOL en China. Digamos, no son cualquiera, aparte Furious conocido por no invertir su marca en jugadores que no van a rendir, digamos. Tienen gran capacidad de ojeo, obvio con la inexperiencia, no tío que vayan a salir campeones, ojalá, pero Furious no parte como candidato, pero no creo que vaya a salir último ni que vaya a dar asco. Yo creo que Furious va a ser un animador de la liga.
Sí, ¿no? Igual insisto, a ver, no la, lo que tiene Furious en juego no es lo mismo de lo que tienen otros equipos, claro, ya hemos hablado. Sí. Acá en pantalla justo la predicción de Oxaciano acerca de Furious. A mí este tipo de, honestamente, obviamente que a uno, y tengo que ser honesto, no sé si estoy siendo muy objetivo que digamos, me sale la subjetividad. Obviamente que siempre si haces una lista tiene que haber un último.
Claro.
Y obviamente esta vez nos pusieron a nosotros, no me parece justo, obviamente no estoy siendo objetivo, pero bueno. Qué sé yo, son en general este tipo de predicciones nunca terminan de ser justas, sea quien no. Sea y los números y
capaz
los
que, nombres que claro, pongan. Capaz que de última si va a ser una predicción decir los primeros 4 o 5 cosas, no poner a alguien último, porque poner a alguien último es herir, digamos, es atacar directamente.
No, pero ni siquiera tenés que hacer este tipo de predicciones, por ahí lo que haces es, no, pero lo que se puede hacer a veces es, y bien, por ahí es un comentario tratando más constructivo, es ir poniendo los nombres, puntos fuertes, puntos débiles, claro. Eso es común.
Armando hizo algo re interesante para su liga, para el LVP de México, ¿no? Pero hizo un análisis ahí de cada equipo y a todos los equipos dijo cuál era su eslabón fuerte, no dijo cuál era la debilidad ni nada, dijo cuál era el mejor jugador y qué era lo mejor que tenían. Totalmente. Eso está buenísimo.
Eso está bueno y... Armando es el uno, Armando.
Sí, es el uno.
Y la realidad es eso, que... Nada, bueno, volvemos un poco a lo que es el roster para no desviarnos. No, falté también mencionar, en este caso lo hacemos más completo porque, bueno, como sabrán, es nuestra debilidad. Daesi, sí, va a estar siendo el director técnico. Tuve la oportunidad de hablar con Franco, la verdad que trae muy buena experiencia porque, bueno, estuvo en Undea, estuvo en Bio y también en Vault. Tuve la posibilidad de estar afuera también jugando y la verdad que es más que interesante lo que viene a traer a Furious. Y bueno, eso también me genera como bastante entusiasmo.
Genial. Bien. Vos que lo conocés más.
Sí, sí, estamos conociendo a todos, así que... Pero bueno.
Y sí.
Ya mencionamos a River. Bueno, tenemos también a Nocturne, ¿sí?
Nocturne Gaming. ¿Qué tiene Nocturne?
Bueno, tiene a Sunblast, un nombre más que interesante.
Uf, ajá, sí. Sí,
bueno, tiene a Jux, ¿sí? También otro nombre más que interesante. A Flair. Sí, como midlaner.
Sí.
A Notting, sí.
No.
Bueno, y ahora empiezan a aparecer otros nombres. Y también podemos ver cómo, y está bueno, empieza a aparecer el rol tanto de coach como de analista, sí.
Sí.
Empieza también a demostrar las apuestas de los diferentes equipos por sí. Profesionalizar su estructura, uh-huh. Independientemente que el LVP obviamente no tiene la estructura del LA, ¿sí?
Claro, sí.
Podemos preguntarle a Onur qué piensa de los analistas, pero bueno. No, sacando eso, es más que interesante que empiecen a armar una estructura así. Y bueno, también
sí,
es...
aparte si no tenés el dinero para tener un roster de primera talla de la liga, pero tener ganas de invertir en algo y decir, bueno, voy a invertir en el roster, voy a darle esta vuelta de tuerca, me gusta tener ese pensamiento horizontal de decir, si no tengo esta manera, voy por la otra.
Sí.
Y aparte institucionaliza más e intuyo, obvio, yo no soy pro player, digamos, así que no sé bien cuánto afectará, pero intuyo que te va a aportar mucho más, digamos.
Sí, totalmente. Y tenemos dos nombres más, Giro, y también tenemos a Ackerman, también otro nombre.
Ajá, Ackerman, sí, Ackerman
otro
conocido.
Nombre bastante conocido en la sí. escena. Bien. ¿Qué nos queda?
Creo que nos queda Malvinas, del que ya habíamos hablado, ¿te acordás que lo habíamos presentado?
Sí, Malvinas ya lo habíamos presentado.
Anunció antes, y queda Sinister.
Sí,
y...
Ajá. Sinister, que bueno, entre los nombres más como resonantes es Necasten.
Ajá.
Es como uno de los nombres más resonantes. Bueno, después está Rivality, también Axel, para que se me coso, Larian, sí. Cruz, bueno, nada, son nombres
sí,
que por ahí...
la cantera, digamos.
La cantera, tal cual.
Sí.
Así que bueno, Coliseo, tenemos la foto, pero no tenemos los nombres.
Dale.
Así que a ver dónde está la fotito.
Bueno, sí. El que conozca, nosotros no estamos tan en el under del LOL, así que el que sepa los nombres, que los pase.
Sí.
Ahí Hanfu dice que el Arian juega bien, así que ahí tenemos otro nombre conocido. ¿Qué nos dicen?
Buenísimo, buenísimo.
ahí hay argumentos para poner a Furious último, así que intuyo que han de jugar todos bien, digamos.
Son todos buenos, es verdad.
Sí, apuesta. Son todos buenos, son todos Fallen, digamos.
Tal cual, tal cual. Así que bueno, nada más, empiezan ahora esta semana, jueves y viernes ya juegan. ¿Qué es? ¿Lunes y martes era
el de lunes Chile? Lunes y martes creo que era Chile, sí.
Y jueves y viernes. A los fanáticos de Furious nos va a tocar... Va a estar lindo porque va a ser toda la semana palo y palo. Antes sí, era esperar el fin de semana, que se venía jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora el lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo. Vamos a tener el miércoles para respirar. Y seguramente el miércoles tengamos a otro equipo jugando, así que...
¿Cómo va a estar el Discord, Sí. Te la encargo.
Puedo hacer el chivo. Gente, si bien puedan o no pertenecer o ser parte de un equipo, están más que invitados a la viewing party que tenemos en el Discord de Furious. Para opinar, para participar, para estar ahí cuando se ven las partidas en conjunto, se arma un buen clima.
Sí, aunque no seas hincha, también puedes participar, digamos, no hacemos esa...
Tenemos gente hasta Isurus,
Sí, hay gente de Isurus que se suma a todo, que vio los partidos. ¿Te acordás cuando vimos la partida de Isurus en el Mundial? Cuando perdió contra el equipo... contra el equipo este de Tailandia, creo que era, no me acuerdo.
Sí, yo la verdad...
que se suicidaban los pibes.
Hay algo que valoro mucho, que es cuando un equipo de eSports le toca llegar lejos, como sí. En el caso de Isurus, de repente, si bien uno es de Furious, Isurus se convierte en un representante de Latinoamérica y somos todos Latinoamérica ahí apoyándolo. Sí. Como que las banderas de los clubes por ahora, y ojalá siga así... no dejan de limitar a lo que es el crecimiento, la oportunidad de otros clubes y a darle ese apoyo por la región.
Sí, sí. Sí, es lo mejor. Para mí, por ahora, lo mejor que tienen los eSports somos todos. Creo que tenemos una fuerza más común por la que pelear, que es que se valoren a los eSports y que sean hacer una fuerza mayoritaria, un nombre que genere respeto y que sea mucho más integral. Creo que ese es nuestro bien común por el que tenemos que aspirar más allá de las rivalidades. Dentro de las competencias podemos competir todo lo que queramos, digamos, pero creo que a todos nos une eso y ojalá que eso siga siendo así, digamos.
Totalmente.
Y bueno, y hablando de la unión de Argentina, que después pasa a ser latinoamericana, que todos tiramos para el mismo lado, otro que tenemos un representante de Latinoamérica es nuestro querido y amado Dota 2, porque tenemos noticia del Dota 2, gente. Una cosa de loco.
Cara, yo soy absolutamente... Lo único que sé del Dota 2 es que es el mismo tipo de juego que el LoL, digamos, un MOBA.
Sí, es un MOBA, ya está. Ahí se terminan las similitudes, digamos.
Hasta ahí llegué. Bueno, hay carril superior, hay carril medio, carril inferior y hay jungla, ¿no?
Sí.
Es 5v5. Yo estoy preguntando, sé nada.
Bueno. No, pasa que los roles en el Dota no están designados por su espacio, por su ocupación, sino por el número de prioridad al oro que le vas a dar acá, campeón, digamos. Entonces vos al uno lo pones en el medio, después, claro, el jungla de ellos no tiene nada que ver con el jungla de LOL, porque no hay un jungla que vive encerrado en el mapa, sino que roamea mucho más y a veces actúa como de support. Según tengo entendido, yo tampoco soy gran jugador y gran seguidor de Dota. O sea, no vive jungleando. No vive y que no aparece, gankea y se vuelve a desaparecer entre las sombras de su desconocimiento, digamos. Y después el support de ellos pega mucho más que nuestro support. Está bien que ahora se puso de moda Pyke y demás, pero el support de ellos pega mucho más. Y es support por tener CC y listo, pero hace daño también. Aparte tiene unas mecánicas de renacer según el oro. Comprás sin recalear, digamos, comprás desde tu línea, te pones al costadito y llamás a la ovejita que te lo traiga y demás. Hanfu es un gran experto de Dota, así que nos puede ir desasnando un poquito.
Querés, Hanfu, te invitamos acá y en serio, y charlamos un poco de Dota. Yo le iba a hacer preguntas de todo tipo a Kala, pero bueno, sos un gran conocedor del tema.
Sí, con Hanfu nos poníamos a mirar el International, que dejó un gran recuerdo para Latinoamérica por tener a Infamous, el equipo peruano, que llegó a octavos de final de International. Esto es una locura. Es como lo que logró Albus Nox Luna en el Mundial de LOL en el 2016, creo que fue, que llegó a cuartos de final, siendo una región wildcard. Bueno, lo mismo, pero desde Perú. los chicos, te cuento el roster, desde Perú, los que ahora son Beast Coast, cambiaron de marca, que son K1, Chris Lack, estaba el boliviano Whisper, también estaba Scofield y Stinger, fueron los cinco. Mira, si entras a la página, vas a ver...
¿Cómo es el equipo? ¿Cuál es?
Beast Coast, el de la ola verde, que tiene un trueno ahí entre medio.
No lo estaría encontrando, no sé si...
Está a lo último. A ver, acá, no, en el otro circuito no.
Acá está,
tenés...
Acá está. Sudamérica, a ver. Acá está, la ola verde.
A ver. Espérame que está con delay el stream.
Beast Coast, acá está, listo, acá lo tenemos. Ajá.
Bueno, esos cinco, ahora tienen un brasileño Lelis, porque Whisper no puede participar del Major por problemas de salud. Así que está el brasileño Lelis. Bueno, estos peruanos, nuestros amigos que hicieron historia en el International, están jugando el Major de Leipzig. Están ahí. Estos Major forman parte del Dota Pro Circuit. Es decir, es un sistema de puntaje en el cual hay 8 Majors en el año que van sumando puntos. El equipo con más puntos queda como campeón, le dan plata, pero lo más importante es que los 8 mejores clasifican al International y después los otros 8, las otras 8 cupos son los que se definen por qualifier abiertos. ¿Cómo se clasifica a los Majors de Counter? Sí. Que es, desde allá abajo arranca las clasificatorias y los que llegan.
Bueno. Acá podemos ver un poco en pantalla lo que es la temporada 2019-2020. Bueno, generalmente, bueno, por lo que veo, empieza en noviembre y termina en junio. O sea, se cruza un poquitito ahí. No es como por ahí el LOL que empieza un año y termina otro, sino que, bueno, comparte un poco de cada lado, de cada año. Sí. Tenemos el Dota Summit 11, que ya se jugó y lo ganó IG, mira Invictus, Claramente conocen un poco de MOBAs.
Sí,
El MDL.
Sí, Invictus, a ver, Invictus Gaming siempre fue histórico para el Dota, para el Counter también, en el 2000, de esos años 2005, en los del incipiente de los eSports, del 2005 al 2012, Invictus era el nombre, cuando China era una potencia mundial de Counter y de Dota y de todo. Invictus abandonó el Counter, China abandonó el Counter, pero... EG siguió jugando al Dota, lo mantuvo. También estuvo en el LoL, si ven la cinemática de animes que tuvo el mundial de la Season 3 de LoL, van a ver que hay un chinito, Invictus Gaming. Bueno, es porque Invictus Gaming quedó en las puertas de clasificar. Y después, en el 2014, ya la organización abandonó el LoL y reapareció en estos últimos años que vimos. En el 2017 clasificó y quedó fuera en fase de grupos. En el 2018 salió el campeón. Y en el 2019 sigue siendo animador. Pero Invictus Gaming siempre fue un nombre fuerte, en Dota, sí, al menos.
Bueno, claramente esa experiencia de alguna forma u otra la trasladaron al...
Sí, sí.
Al LoL, porque el año anterior Invictus no fue tan fuerte como... Bueno, en 2017 digo, no fue tan fuerte como en 2018. En 2018 se llevó Worlds.
No, claro. Sí, China no era tan fuerte del China todo.
No era tan fuerte.
Claro. Bueno, me corrijo un poquito. Clasifican los 12 mejores de ese Dota Pro Circuit. Los Major te van dando puntitos... Y eso te asegura estar en el torneo que más paga de todo el circuito de los eSports, de todos los jueguitos que quieras. El que más paga es el de International. Hay que entender algo, el LoL es un MOBA que paga según la constancia. A lo largo de todo el año te recompensa con el Mundial. El campeón es el mejor equipo de todo el año. El campeón del LCS es el mejor de todo el año. El campeón del LA es el mejor de todo el año. Así. El Dota es un equipo que premia la performance puntual en el preciso momento en el que estás jugando. Por eso el International da tanta plata.
Eso, yo te digo...
Estamos hablando...
Te quiero preguntar porque desconozco. Es, ¿por qué el Dota? Porque si nos podemos hablar de deportes electrónicos, encontramos como los más populares en general. Podemos hablar de Counter y de LoL. El Dota en su momento por ahí era más reconocido. Sigue siendo un gran deporte electrónico. Pero hoy por hoy, si hablas de MOBA, hablas de LoL.
Sí, pero es muy divertido mirar Dota, ¿eh? Es muy divertido mirar Dota.
No tengo dudas, eso no lo tengo dudas. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser, digamos, que la cantidad de... den tanta cantidad de plata, ¿sí? En una final, esa es mi duda.
Bueno, ajá. Acá esto es algo, ¿vieron el Rise de campeonato, los skins de campeonato que sacó LoL para financiar los premios?
ahí está Hanfu, bueno, también opinando.
Ahí está Hanfu entiende a lo que voy. ¿Vieron los skins de campeonato que decía LoL que mientras compres, cada skin que compres aporten un porcentaje al premio final del mundial?
Claro.
Que llegaba a duplicar, ponele, el premio que daba Riot. Bueno, ustedes escuchen estos números. Valve, para el Major, para el de International, puso el año pasado $1,600,000. Que es más o menos lo mismo que pone Riot, creo. $1,600,000 a repartirse. Y después pone a la venta un compendio, que es un pase de batalla, pero con una infinidad de cosas, con un montón de misiones. Tenés hasta para personalizar las torretas, para personalizar los trajes de los personajes, para cambiar al courier. Tenés, es como si te dieran un Urf exclusivo para jugar y demás. ¿Te acordás como los modos de Guardianes Estelares del LOL?
Sí.
Bueno, así te lo liberas si compras el pase de batalla. Es una locura. Y cada compra del pase de batalla aporta con un 25% del precio al el price pool, es decir, al pozo total del de International, del Mundial de Dota 2. Así que, bueno, volvemos al número. $1,500,000 puso Valve como premio para el International. Y la gente juntó hasta llegar a $34,500,000. Estamos hablando de $33,000,000 aportados solamente por la gente comprando el compendio. Es una locura. Y el campeón del International se lleva prácticamente la mitad de este premio.
Es mucha plata.
Entonces vos tenés gente que sale campeón y es multimillonaria. Porque, por ejemplo, sí. OG ganó el Major, el International de 2019 y se llevó $15,500,000. Y el de 2018, ¿quién lo ganó? OG también. Así que se ganó $13,000,000 más. Entonces estamos hablando de una organización de 5 jugadores que tienen $30,000,000 para repartirse.
Sí, habrá que ver también cómo lo reparten, pero ya de por sí es un número enorme. Y de hecho, cuando uno se pone a ver la lista de los deportistas electrónicos que más ganan, la mayoría topean los de Dota.
Sí, sí. Un problema grande que tenía el Dota era que los mejores del mundo topeaban los rankings de más pagos, pero los que la estaban remando ni siquiera aparecían porque no había circuito profesional. Esto era lo que apunta la edición de los Majors para clasificarlo, el Dota Pro Circuit, lo que estábamos hablando hoy, para agregarle un poco de constancia y que no sea simplemente el International ni nada más y un año de sequía. Estos torneos, los Majors, son para darle regularidad en el año. El Dota no tiene las ligas que tiene el LoL.
No.
El circuito del Dota es muy parecido al del Counter. Y entonces estos torneos van dando puntitos, van dando plata a lo largo del año, así que si vos justo tenés un mal qualifier para el International, con el Dota Pro Circuit te asegurás clasificar y no tenés que preocuparte tanto.
Claro, perdiste la semifinal de, qué sé yo, de tu torneo local, por ejemplo, de la LLA, perdiste la final.
Sí, algo que vemos en nuestras regiones, que vimos, bueno, me acuerdo justo del Last King que perdió contra KRG en nuestra región, que todos decíamos, el Last King que tenía Wailotus, que tenía Rakis, que tenía a Nifu en top, y perdió la final, tenía un equipazo y teníamos una gana, yo al menos tenía unas ganas de verlo Last King campeón, obvio tenía ganas de verlo a la Calavera, pero la Calavera perdió, así que bueno, me elegí un equipo, jugó la final y todos decíamos, Last King es el campeón, Last King es el mejor equipo de LLA, y le ganó KRG. Y decíamos, este no es el equipo que representa, pero bueno, fue KLG, pero KLG perdió todos los partidos en Internacional y todos nos quedamos pensando que hubiese pasado si Last King hubiese ganado. Bueno, esto es lo que se evita el Major de Leipzig, que es el que está jugando nuestro Beast Coast, por el que hinchamos, junto a él. Hay otro equipo latinoamericano, desde Brasil, que es la potencia de Sudamérica. Mano a mano, Brasil y Perú son los dos países doteros. Y bueno, ahora Beast Coast quedó tercero en su grupo, compartió grupo con Team Secret, que fue el semifinalista, el último de International, Team Secret de Europa, con Vicky Gaming, que son los chinos de gran potencia también, no ganaron ningún Major, son, ponele que llegan a semifinales, a octavos de final en todos los Majors, son un equipo a temer, no el máximo equipo del mundo, pero sí un equipo a temer, y con Chaos, que es un equipo que fue Digital Chaos, que viene desde Estados Unidos, y que es un equipo débil, bueno, los peruanos le pudieron ganar a Chaos Esports Club, le ganaron 2-0, y en el Decider contra Vicky, le perdieron 2-0 contra los chinos, y ahora van al lower bracket, a la llave de perdedores, digamos, a BO1 contra los brasileños de Pain. El ganador de este equipo, de este partido, se juega a BO1, el que pierde se queda fuera y el que gana juega, a ver, que perdí la pestaña. ¿Dónde está? Acá, este. Y el que gana juega contra el perdedor de Enigma, que fue el último finalista del Major, son los chicos de Liquid. contra el perdedor de Enigma y Evil Geniuses. Evil Geniuses es una organización insignia del insignia de este eSport del Dota.
Mirá vos, bueno, también, bueno, también Evil estuvo, hizo una apuesta muy fuerte también ahora por CSGO. Y también
ahí se te
por,
cortó.
Que hizo una apuesta más que interesante en CSGO y también en LoL este último año.
Sí, sí. Iggy es un caso muy similar al de Invictus Gaming que contábamos hoy. Iggy es una organización insignia que se fue quedando en los, se fue alejando de los demás esports. Recordemos que Iggy tuvo LoL también, tuvo en LSS y se fue yendo, desapareció, se dedicó solo al Dota y después terminó ganando el cuarto International, el quinto, no me acuerdo, uno de esos International, el cuarto creo que lo ganó Alliance. El quinto habrá ganado. Y bueno, de ahí juntaron plata, además que fueron obteniendo muy buenos resultados en los de International posteriores, y así terminaron consiguiendo tener equipo de LoL y tener equipo de Counter ahora.
Así es, así es. Así que bueno, más que interesante el Dota, los números que maneja el Dota también, la modalidad es como decís, o sea, también lo que tiene esta modalidad, que si bien, en mi opinión, limita un poco a la aparición de otros equipos regionales, ¿sí? El equipo que llega se curte muchísimo más con todos estos circuitos.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ¿qué es
eso? Tenés que llegar hasta ahí. Sí,
tenés que llegar. Es como en el counter. En el counter sí, tenés que llegar, no es fácil.
No, no, sin duda.
Para nada.
Pero
para
bueno.
Nada.
La escena a poquito va creciendo, ¿eh? Esto de que haya Major era una locura y ahora es realidad, digamos. Así que hay que tener paciencia y seguir grindiándola como lo estamos grindiando nosotros acá con el programa. Y hay que tener paciencia, digamos.
Totalmente. Así que bueno, eso fue lo que respecta a Dota.
Sí, lo que hay para repasar de Dota. Después, ajá, ¿qué más tenemos? Creo que lo que queda es el Counter, digamos.
Nos queda Counter. ¿Alguna sí, novedad de Counter? ¿No hay mucho más?
No, no hay mucho, pero fue el eSport más movido de esta semana. Porque lo que es el tema de la semana, para mí, según lo estuvimos hablando, es el cambio en las clasificaciones a los Majors.
A ver, bueno, vamos. Ajá. A ver, yo acá te voy a tratar de llenar preguntas, las que se me vayan ocurriendo, porque uno no conoce, y bueno, acá es parecido al Dota, uno no entiende bien cómo es este tema de los Majors, va, yo por lo menos, y la idea sería que los que no entendamos estén en mi nivel de conocimiento también, empaticen conmigo y no me dejen solo. ¿Cómo funciona el Counter en cuanto a los Majors? Los Majors, bueno, son los cuatro torneos más importantes que se juegan en el año.
Sí, a ver, se juegan dos Majors en el año. Últimamente el prestigio del Major está cayendo atrás. En realidad el prestigio no, pero los premios, digamos, el Major está pagando menos que otros torneos. La SL Pro League, por ejemplo, hacía circuitos que le da $1,000,000 al campeón, mientras que el Major reparte $1,000,000 entre todos los equipos que participan. Bueno, hay dos Majors en el año. Los que llegan a playoff, el Major se establece con 16 equipos, la parte final, la etapa final, con 16 equipos que van a formato de grupo suizo. Que esto es un poco complicado explicar, pero a ver si lo hacemos entender, a ver si me hago entender. Cada equipo se cruza todos contra todos, ¿no? Va Liquid contra North, ponele. Ahí ganan, ¿no? Están todos en un ranking de 0-0 porque todavía no jugaron. Okay. El que gana queda con un récord de 1-0. Okay. Bueno, obviamente vos tenés 16 equipos jugando mano a mano, vas a tener 8 que quedan 1-0 y 8 que quedan 0-1, los que ganaron y los que perdieron.
Claro.
Ahí, todos los que quedaron 1-0 se enfrentan a un partido más. El que gana queda 2-0, el que pierde queda 1-1.
Opa.
Después, los que salieron 0-1 se van a enfrentar. Entonces tenés uno que queda 1-1 porque ganó y uno que queda 0-2 porque perdió.
Upa.
Acá lo importante es que los equipos que llegan a 3 victorias pasan a playoff y los que llegan a 3 derrotas quedan afuera. Entonces, vos tenés los que están todos 2-0 que ganan y pasan a playoff y los que tienen 0-2 que si pierden quedan afuera.
Ok, y después tenés los que están en el medio. Ahí,
claro, los que están en el medio van apuntando para llegar a 3 también. Claro. Entonces, claro, vos tenés los de 2-0 que ganaron, los de 0-3 que perdieron. Y esos que ganaron el 0-2 y los que perdieron el 2-0 quedan 2-1 y 1-2. Y se cruzan con el resultado que salieron los que quedaron 1-1.
Es un quilombo, ahí, pero me resulta...
Es un quilombo, pero está buenísimo. Está buenísimo el formato, una vez que lo entiendas. Este es el formato que ocupa el ajedrez. El ajedrez para todos sus torneos ocupa este formato, formato suizo. Así se van limpiando, digamos, y por medio de todos los que llegan a 3 victorias, se conforman los playoffs. Claro. Todos los equipos que llegan a playoffs están automáticamente clasificados para el Major que viene.
Okay.
Hasta ahora. Esto es lo que cambió.
Ahí va.
Porque lo que pasaba mucho era que un equipo que salía, que quedaba 3-0 en fase de grupo, clasificaba al playoff y se aseguraba participar en un Major en 6 meses, que en 6 meses el nivel de los equipos cambia muchísimo en el Counter. Y estamos hablando de 8 equipos que clasifican automáticamente al mejor torneo del año.
Sí.
Entonces, el nivel no era el mismo. Había muchos equipos buenísimos que quedaban afuera. Porque hay equipos, lógicamente, hay equipos malos que no tienen el mismo nivel, pero que ya están adentro. Entonces el nivel, el lugar para entrar se reduce muchísimo.
Entonces no era tan competitivo, digamos. El que se está jugando es competitivo, pero el siguiente, el nivel no era tan alto como debería.
No, y aparte el que se está jugando todavía arrastrás los clasificados del Major anterior, que no era tanto.
Claro, pero pará, por ejemplo, ¿eso es por año? ¿Qué quiero decir con esto? El que ganó el último Major de 2019, ¿se clasifican al primer Major de 2020? ¿O en el primer Major de 2020 se reinicia?
No, el que ganó clasifica al siguiente Major, es de a Major, digamos. De cada Major.
Ah, no
tiene,
es por año, es cada Major.
No,
o sea,
no, no,
sí,
año,
sí, entonces,
Major, sí. El que se podría dividir como que la temporada de Counter dura 6 meses, digamos. Porque cada Major la cierra, digamos.
Ok, listo, ya entendido. Entonces, sí o sí, el que, no sé, el equipo... Los que clasificaron directo del 2019 al 2020, de repente llegan al 2020 y tenés un montón de equipos que por ahí son acá.
Claro, sí, cambian un montón, cambian los jugadores, cambia además, no juegan tanto, qué sé yo. A veces tenés las llegadas de milagro, vos sabés de equipos que nunca más van a llegar a eso, como Inns de Finlandia, que llegó a la final del Major de 2019, el primer Major de 2019, y vos sabés que nunca más va a llegar, Cato, pero bueno, esos locos llegaron, claro. Y bueno, y los tipos van a estar ahí, vos tenés 2 Major más instalados ahí. Porque, bueno, como dijimos, vos llegas a playoff, clasificás al Major que sigue. Vos en el Major que sigue, no pasás de fase de grupo, que fue lo que le pasó a Made in Brasil en este último Major, que no pasó de fase de grupos. Y no es que quedás afuera y tenés que hacer todo el qualifier desde atrás como le tocaría a un equipo que armemos nosotros para querer llegar al Major. Lo que hace Made in Brasil, por ejemplo, como no pasó de fase de grupos, pasa a una fase de 16 equipos que hacen exactamente lo mismo que te expliqué para llegar a playoff, digamos. Se encuentran todos, van 0-0, 1-0, 1-0, que llega a 3 passer, que queda 3, pierde, queda fuera.
Ok.
De estos 8 equipos que van a quedar con ranking de 3 victorias, estos 8 equipos son los que se suman a los 8 clasificados del Major anterior.
Entendido.
Entonces ahí tenés los 16 equipos. Es como que se van haciendo varios Majors seguidos hasta que van quedando al final, digamos.
Ok.
Bueno, lo que cambió acá es que los 8 equipos del Major ya no clasifican automáticamente. Lo que se va a hacer ahora es, se conserva unos resultados como el Dota Pro Circuit que hablábamos hoy, que cada Major les iba dando puntos y los 12 mejores equipos clasificaban al de sí. International. Bueno, acá lo mismo. Se va a hacer, el Major da puntos, da un ranking, arma un propio ranking de los torneos de los equipos de Counter, y además va a haber 2 torneos más, que estos están anunciados en un lapso entre julio y septiembre, según este artículo. No sé si estás viendo el artículo porque no tengo el retorno.
Acá lo tengo, sí, el artículo. Sí, acá está. Este, el de Río.
Ese es que abrieron las clasificaciones para todos los equipos que quieran jugar. Ahí están diciendo la fecha en la que se juega. Ahí vemos América, si querés detenerte en Sudamérica, acá ahí está arribita. Más arriba, ahí. Ajá. Ah, pará, que yo tengo un delay, claro, ese. A ver, repasamos las fechas para Sudamérica. El Open Qualifier número 1 del 2 y 3 de febrero, esto se juega en un día y se juega a lo loco. Y después, el 2 a los 15 días, del 14 y 15 de febrero. De cada Open Qualifier sale un campeón o 2, a ver, pará, no me acuerdo bien. Que, bueno, 1 o 2 equipos que van a jugar contra los que clasifiquen de los de Norteamérica, que son los 4 Open Qualifier que ves ahí arriba.
Sí.
Bueno, pará, los de Norteamérica, que es donde va a estar jugando Sharks, por ejemplo, para nuestro interés en Sharks de Luken, tienen 4 Qualifier, de cada Qualifier salen 2 clasificados, y después los de Sudamérica sale 1.
Okay,
bueno, y ahí, estos se juntan y los mejores, los, a ver, ¿cuántos serían? Tres mejores de estos qualifier pasan a la parte a jugar contra Made in Brasil. Ahí está. Para esto es un trambollo entre todas las cosas, perdón, pero tiene una bocha de clasificaciones, es vamos, una locura, me encanta.
Vamos a organizar. Yo para ponerme entonces de las digamos de los Open Qualifiers, por ejemplo, para mostrar un poco, si bien en Norteamérica hay 4 y clasifican 2 por qualifier, o sea, en total 8 equipos de Norteamérica para las Open, y de Sudamérica tenemos solamente 2 y 2 por equipo, o sea, la mitad.
Ajá, sí.
Se tienen que reventar.
Sí. Exactamente.
Ahora, ¿cuál es la realidad también? Porque te acordás que en un momento se hablaba de que hay equipos que como que cambian la ubicación para jugar las qualifiers.
Sí.
Esto puede llegar a pasar, ¿no?
Sí. A ver, por ejemplo, tenés a 100 Thieves, que es el equipo Australia. Los chicos de 100 Thieves, que son los ex-Renegades.
Claro,
ellos, por ejemplo. Claro, ellos juegan en NA siempre, juegan en Estados Unidos. Y después, en los qualifiers, se van a jugar a Australia y nadie se queja, digamos. Esto es un poco la polémica que se armó mucho en Twitter y que se armó gratis, digamos, porque en realidad todos los equipos hacen eso, según su origen. Van al país de su origen, más allá de que hagan bootcamp en Norteamérica, que es el equipo que es el lugar donde más equipos están. En Norteamérica, sin ir más allá, hay 4 equipos brasileños jugando de Estados Unidos. Y esos 4 equipos brasileños van a venirse a Sudamérica a jugar los qualifiers, te lo aseguro.
O sea, tenemos a Sharks, a Made in Brasil,
a INTZ y a Luminosity.
¿Vos decís que los 4 van a venir a jugar la...?
No, Made in Brasil no, porque ya está clasificado. ¿Te acordás lo que te dije que iba a jugar en fase de grupos? Pero vas a tener a INTZ, vas a tener a Sharks, vas a tener a Luminosity. Y creo que me estoy olvidando alguno. Va a haber otro, seguro.
Lo que y pasa es que también eso hace que le quita posibilidades a los equipos que realmente... Porque vos te lo pones a pensar y decís, ¿cuántas chances? No sé, Unisurus, que es un equipo de la región, uno de los top, ¿sí?
Sí, sí, sí.
¿Realmente tiene chances contra un INTZ?
Y contra INTZ, ponele que tenía 30%, 40% posibilidades de ganarle.
Yo no. Y, ¿qué sé yo? A mí me genera. Si viene un solo equipo, como pasa con 100 Trip. bueno, te lo entiendo, porque después, no sé, por ejemplo, digamos, la mayoría del resto del mundo generalmente tiene 2 Open Qualifier. Pero en Argentina que te vengan 3 en Latinoamérica que te vengan Sudamérica 3 equipos de 4 slots que hay, te liquida. O sea, realmente te corta la posibilidad de que otros equipos puedan enfrentarse o acceder a un nivel mucho más alto.
Sí, sí, eso es cierto. Bueno, no sé, es un poco polémico si lo vemos así. Sí. Como que ponele que te roban slot, acá nos podemos poner a pelear todo el día. Técnicamente, y Suru le está robando spot a los de Brasil con la SL Pro League y demás, por ejemplo. Y Suru está considerado un equipo brasileño en la Pro League. Sin embargo, está jugando entre ellos, digamos.
Y sin embargo, no sé. Es Argentina. Sí,
es un poco. Va en la moral de cada uno y la. Porque los tipos clasifican igual. Recordemos que Sharks le robó el spot a los de Latinoamérica Norte, a los de México. Para jugar la SL Pro League también. ¿Qué podemos decir, la verdad? Los tipos están jugando ahí. Es un poco difícil tomar una postura realmente. A mí, ya a esta altura, como que no me parece malo que hagan esto. Es lo natural. Furia es el otro equipo que va a venir a jugar. Furia. Andá a ganarle a Furia.
Furia, boludo. Furia, tal cual. No, bueno, ya está, o sea...
No, no hay forma.
Pero creo que como premio
consuelo. La ilusión es lo último.
Como premio consuelo para Sudamérica, para todo este tema de Sudamérica, que no es un dato menor, es que justamente el próximo Major, ¿dónde se juega?
En Río.
En Río. Obviamente. Tenemos que sacar todo pasaje. ¿Qué? Vos sabés, duró un día. No,
ya se vendieron. Duró un día. Se anunció el Major, a las 2 horas no había más entrada. Una cosa de loco, los brasileños es son una... únicos. Recordemos, sí, mirá, Marcos. Para...
Sí. Marcos dice debería reglamentarse.
Sí,
la verdad que sí. Si jugás el 80% de tus Lo que pasa es que también ahí agarrás y hay un montón de equipos de Norteamérica que...
Claro,
pasa que, para todos es así. ¿Qué es?
Claro, pasa que los australianos no se hacen drama porque hay un equipo. Porque es 100 Thieves y nada más. Entonces no es que le roban masivamente todos los slots. Acá tenemos 4 equipos que van a venir a Sudamérica a jugar. 3, sí, 4, no importa. Son muchos.
Son muchos, sí.
Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Hay que ver qué hace Valve. Sabemos que Valve no hace un carajo, entonces uno se empieza a reglamentar según las leyes de la selva y listo, digamos. Porque ya sabemos que Valve no hace nada, entonces ¿para qué te va a quejar tanto si nadie te va a dar bola, digamos?
Sí, totalmente.
Y bueno, entonces se juega así nomás y listo. Pero bueno, sí es cierto, porque Isuru no va a clasificar nunca al Major, pero si lo ves desde el lado de los Yankees están re podridos que los brasileros vayan y le roban spot para todos y lo van a echar. Entonces, como que... más o menos compensás así. Vos ponés a Estados Unidos, a los Estados Unidos, y Furia le gana a Singularity, Furia le gana a Riot Squad, Furia le gana a cuál es otro. Bueno, no sé si le gana a Complexity, pero están ahí mano a mano. Y Complexity sería el segundo equipo más fuerte de Norteamérica.
Sí.
Los brasileños sí. Le van a robar 2 spots mínimo a Estados Unidos. De los 6 que tiene, 2 van a ser brasileños. Entonces, bueno, como que en ese sentido tiene más razón que vengan esos equipos acá. Pero bueno, qué sé yo.
Es así. No, como decís, como no está reglamentado y como también hay tanta disparidad entre regiones, generan estas cuestiones. Pero bueno.
Sí, sí, tal cual. Bueno, ya hablamos del qualifier. Hablamos de su forma de clasificar. Y bueno, lo último, creo que para cerrar el programa, representación argentina hubo en el Counter en estos años, en esta semana, fue justamente ayer, que Existence, el equipo de Johnny Boy, de Nikom, de Tommy, de Tutegen y el español OMG, más conocido como Moris, este equipo perdió contra Big en las qualifiers del Open Anaheim de DreamHack. Vamos a RTS, loco. Vamos a Respect School, loco. ¿Qué pasa? Bueno, los chicos de Existence perdieron 16-9 contra Big en las semifinales. A ver si te paso el qualifier. Acá está. No sé si copié el link ahí, si lo tenés a mano.
Sí,
está ahí. Está ahí. Bueno, perdieron 16-9 contra Big. Así que hasta ahí llegó la ilusión argentina. Ahora hay que esperar al próximo qualifier. Como hablamos, creo que hablamos en el programa anterior. No, en el programa anterior no hablamos mucho de CSGO. No hablamos casi nada. Lo que sí hablamos en persona. Bueno, no le está yendo muy bien. Existen realmente, no está consiguiendo los resultados esperados. Hay que esperar a la Superliga Orange. No creo que existen los eche a los pibes porque le están consiguiendo unos números importantes de audiencia y demás, y de compras. Pero se esperaba más de los chicos y espero que levanten el nivel, ojalá, porque me encanta verlos bien. Yo ni voy, a ver, para que voy a hacer algo. No sé si se va a ver. A ver, si se nota ahí.
¿Ha firmado el pad?
Sí, a ver, para.
Devuelvo
la. Ahí está la cámara. Ahí tenés, ¿eh? Mirá. Ahí tenés la firma de quién. El momento cholulo, me firmó el pad Johnny Boy. Obvio que voy a querer que le vaya bien, digamos.
Bueno, pero... Johnny Boy es otro de los... es un jugador como bastante insignia también de nuestro país. ¿Sí? O sea, históricamente es uno de los jugadores que más empujó para que crezca la escena, de alguna forma.
Sí, es que uno de los que más logró resultados también. Formó parte del primer equipo que se fue a vivir fuera de Argentina, que fue a vivir a la Gaming House de 2K Gaming en Brasil. Formó parte de ese equipo, fue insignia, fue capitán del equipo que logró el subcampeonato del Mundial de Counter. Obvio que le vamos a tener un cariño especial. Y bueno, pero tristemente los resultados no se le están dando. Ojalá se les dé, como ya dijimos. Pero bueno, Existen pierde otra qualifier más. Y bueno, esperemos por la que viene. Se ve una mejoría en el equipo. Poco a poco van ganando más resultados. Perdieron contra Bill, que no es un equipo menor. Esto es lo que hablábamos de diferencia entre Sharks y Existen. Vos, Sharks está bootcampeando en Estados Unidos, que el Tier 3 es casi inexistente. Y vos vas a Europa, y el Tier 3 de Europa está jugando contra Big, que es un equipazo.
Claro.
Está jugando contra Windigo, está jugando contra Crazy, está jugando contra Spirit, contra equipos rusos, que son animales, que viven
son
para
animales,
eso.
Son animales.
Son unos animales. Es mucho más difícil de Europa, así que no hay que desesperarse, hay que tenerle mucha más paciencia de la que se le tendría que tener, de la que se a veces uno por Shark se desespera que no se le dan los resultados, que ellos justo llegaron y empezaron a ganar todo. Más con el animal de Mayor. pero uno tiene que tener paciencia en Europa, que es un lugar dificilísimo.
Sí. Y ya es una muy buena noticia que haya argentinos allá
sí.
ayudando también a hacer crecer la escena acá, porque de alguna forma que estén allá, como pasó con Luke Niemeyer, mueve mucho, un poco en general, también en Argentina, ¿no?
Sí, aparte.
El tener argentinos afuera.
Aparte, por ejemplo, que quieran reemplazar un jugador argentino, uno del roster de Existen, el que sea, no importa. Y van a tener ojo para llamar a otro argentino, si son chicos de este país, digamos. Entonces van llamando y van dándole una puerta más de salida a los de nuestra región.
Totalmente. Así y que, bueno.
Bueno, un programa hasta que lo resuman, sí.
Me gustó. No tuvimos muchas noticias. La verdad que fue entretenido, duró, bueno. Duró no mucho menos que el otro,
No, mirá que le metimos una hora y cuarto, ¿eh?
Una hora y cuarto, sí. Así que, bueno, obviamente, todo lo que lo estén viendo, ahora escuchando y para tirar algunas novedades, ya que estamos, ya está subido el primer capítulo a Spotify, ¿sí? Y ahora me voy a encargar ya para que mañana ya esté subido el segundo. Esta semana ya vamos a empezar a publicarlos en YouTube, ¿sí? En la página de YouTube. Así ya también los pueden ver los que quieran verlos, digamos, con video. Si son más de podcast, lo pueden hacer también, como le dije, en Spotify. Vamos a ver si lo subimos a iTunes, seguramente lo hagamos. Y bueno, ya la semana pasada vieron algunos recortes. Espero hoy poder también hacer un par más de recortes para ir subiendo en la semana. Y bueno,
así nada. Le pagamos al editor que tenemos cerrado en el sótano.
Así que sí, hemos secuestrado a un editor para que nos dé una manito. Así que bueno, nada, me encantó, bueno, el programa de hoy. En serio,
sí, fue como estuvo bárbaro, estuvo bueno. Ajá, y eso le hicimos nosotros dos remándola con dos palitos de helado en un mar de dulce.
Teníamos algunos bueno. invitados, sí, se nos complicó con los invitados, pero bueno, prometemos ya para el programa que viene traer a alguien, porque está lindo también tener a un tercero que pueda aportar desde otro lado, ¿no? Y todo así con la mano.
Sí, tarea. Es nuestra premisa tener un invitado siempre que se pueda. Si no, tenemos los recursos para remarla como hicimos hoy, pero siempre vamos a tratar de tener a alguien para ponerle más.
Somos dos tipos que ganan de hablarle sobran, así que.
Sí, obvio, podemos tirarnos la vida que hablando.
Totalmente, así que bueno, ¿querés cerrar vos, Cala? ¿Cierro yo?
Cierro yo si querés.
Me parece brillante.
No mucho más que aportar. Muchas gracias a la gente que se quedó. Muchas gracias por hacernos el aguante. La semana que viene vamos a tener más noticias. Si el mundo del eSport se dispone. Si no, vamos a ver qué inventamos. Vamos a inventar noticias ahí, como los diarios de los Simpsons, ¿viste? Que inventaban noticias para tener algo. Bueno, vamos a hacer esa de última. Nada. Vamos a informar siempre, vamos a encontrar algo. Vamos a ponerle para aportar, amamos los eSports, así que vamos a seguir al pie del cañón. Muchas gracias a la gente que nos acompañó, así de corazón, que tengo el escudito de estudiante acá en el corazón.
Vamos, estudiante.
Y nos vemos la próxima semana. Esto fue DPS Podcast. Yo soy Calamar CS y acá mi amigo Alanza.
Saludos. Un gusto, chicos. Empecemos bien la semana. Abrazo para todos.
Igualmente, abrazo para todos.
Chau.